Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Bienvenidos todos a nuestro culto. Esta mañana me gustaría pensar de nuevo en un tema. Bueno, hace unas semanas hice un sermón en base de las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo, porque por fe andamos y no por vista. Y eso me hizo pensar y decidí estudiar más a fondo este tema de la fe y quizás pasarlo con una serie de sermones sobre la fe. Qué sorpresa entonces cuando Demetrio leyó ese capítulo de la fe, Hebreos 11, durante el devocional del domingo pasado. Entonces me parece que es un tema común de estos días. Pero por fe andamos, no por vista. Y eso quiere decir que la fe y la vista son maneras opuestas. Una es andar sabiendo todo lo que está pasando y la otra es andar sin entenderla por completo. Y ahora, si agregamos otro detalle bíblico que dice esto, sin fe es imposible agradar a Dios, nos hace más fuerte esta idea de andar por fe. Tenemos que andar por fe. Andar por fe no es algo opcional, no dice es difícil aquí, sino es imposible agradar a Dios sin fe. Olvídalo, sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, cabe bien estudiar la fe en la Biblia para saber lo que es, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es mi idea esta mañana y durante unos sermones, si Dios permite, estudiar la fe bíblica. Quisiera comenzar con un versículo en 1 Corintios 13 que hermano Jeff leyó en su sermón del domingo pasado. Y a lo mejor estás preguntando, ¿por qué leer el capítulo del amor para hablar de la fe? Bueno, quisiera leer solamente el versículo último ahí en ese capítulo donde dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y yo creo que hay un mundo de significado aquí en este pequeño versículo. Y creo que el Espíritu Santo aquí está plantando el verdadero fundamento ancho del plan de Dios para la vida del hombre. Y el fundamento se compone de estos tres cimientos o tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, solamente estos tres, permanecen. El mayor de estos tres, dice, es el amor. Eso no quiere decir que los otros no son importantes, porque como ya leímos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero estas tres cosas permanecen. O sea, después de conocer todo el asunto del amor cristiano, queda solamente tres consideraciones. La fe, la esperanza y el amor. Es decir, a mi parecer, que todo el deber del hombre o todo el verdadero cristianismo está fundado sobre estas tres virtudes que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Yo diría que son los cimientos del deber del hombre. No sé si has dado cuenta del número 3. Es un número 3 lleno de significado, tanto en la Biblia como en el mundo físico. Yo creo que Dios a propósito diseñó el universo en tríadas o triples, por decir, y se ve en toda parte. Por ejemplo, en lo físico hay tres modos. Hay la materia, el tiempo y el espacio. Y sin esos tres sería imposible la vida física. Increíble, esos tres modos también son hechos de tres elementos. El tiempo tiene el pasado, el presente y el futuro. Y la materia se compone de los sólidos, los líquidos y los gases. Y el espacio se define en tres dimensiones, altura, anchura, profundidad. Y Dios creó el universo así, usando muchas tríadas. Hay los tres mundos de las ciencias. la tierra, el mar y los cielos, esos tres. Y esos tres también tienen sus propias tríadas. Por ejemplo, las clases de vida. Aves para los cielos, peces para el mar, animales para la tierra. Y se ve las tríadas en los componentes básicos incluso. Por ejemplo, los átomos, que son formados de tres tipos de partículas, los protones y los neutrones y los electrones. Incluso la famosa teoría de la relatividad se configura de tres factores. Y el cuerpo humano es una tríada de huesos y carne y sangre. Y el cuerpo humano también requiere exactamente tres cosas para vivir: comida, agua y oxígeno. También en la geometría, por ejemplo, tenemos el triángulo, que es la figura más simple y también más sólida y fuerte que las otras figuras. Ejemplo, en Trustec diseñamos cerchas en un programa de ingeniería que usa ese concepto de triangulación. Las cerchas sacan su firmeza en un conjunto de triángulos. Agregar triángulos hace más fuerte la cercha. Otra característica interesante de los triángulos es que se puede tomar muchas formas, no son iguales. Puedes modificar la longitud de las bases y tienes otra figura diferente. Bueno, el punto aquí es que Dios creó el universo en muchas tríadas. Entonces hace sentido ver aquí las tríadas en el mundo espiritual, en la Biblia. Dios, por ejemplo, existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre se compone de tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Había tres dispensaciones en la historia de Dios con el hombre: prediluvio, primer pacto de Moisés, segundo pacto de Cristo. Hay tres clases de seres con inteligencia de mente: Dios, los ángeles y los seres humanos. Había tres partes al tabernáculo y también al templo. Había el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. También los tres hijos de Noé formaron las tres líneas de la raza humana. Jesús pasó 3 días en el corazón de la tierra. En Apocalipsis se habla mucho de la tercera parte. Bueno, corresponde leer aquí entonces la tríada, la fe, la esperanza y el amor. Es como esa triple base de virtudes para el hombre piedoso. Y si Dios permite, en los próximos domingos vamos a separar estas tres y estudiarlas por separado, pero siempre reconociendo que realmente no se puede dividir. Si uno intenta dividir, desaparecería la realidad completa de que hablamos. Es como contemplar un mundo sin agua, o sin tierra, o sin cielos, o quizás contemplar el universo en que no hay tiempo, o que no hay espacio, o en que no hay materia. No, no es posible. Pero por efectos de estudio sí podemos separarlos y estudiar esa parte. Entonces me gustaría separar la tríada de fe, esperanza y amor, pero reconociendo que en verdad son un conjunto, existen en conjunto, y al separarlo se pierde otra parte clave. Ahora, dice aquí, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Permanecen. El 1 Corintios 13 alaba la superioridad del amor, explica que todo va a desaparecer al final, las profecías, las lenguas, la ciencia, todo acabará. Al final permanecerán tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. O sea, cuando nosotros aparecemos delante del trono blanco al final del siglo, traeremos solamente estas acumulaciones propias de tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Tan grave es este conjunto que Dios ha desarrollado. El apóstol Juan describió esta escena del trono blanco. Dijo de esta forma en Apocalipsis 20: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces aquí vemos que lo que hacemos en la vida atesora en nuestro favor cantidades de fe, esperanza y amor. Y nuestras obras las revelarán, según lo que leo aquí. Esta mañana me gustaría enfocar en la primera virtud, la fe. Entonces vayan conmigo ahora al famoso capítulo de la fe en Hebreos 11. Como ya dije, me alegro que Demetrio lo leyó el domingo pasado por completo. Entonces ya tenemos en nuestra mente el cuadro grande y podemos solamente enfocar en los primeros versículos, donde aquí sale la definición de la fe bíblica. Y por eso me gustaría enfocar en los primeros seis versículos. Pero me gustaría comenzar a leer desde el capítulo 10, versículo 38, porque aquí pone el porqué el capítulo 11. Capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por los ejemplos que vemos en este capítulo, vemos que la fe salvadora no es de palabras solamente. Esas palabras también llevan evidencias. El sacrificio de Abel fue aceptado porque lo hizo bien. Enoch no vio la muerte porque agradaba a Dios. De hecho, yo diría que los hechos de los fieles como Noé, Abraham, Moisés, Rahab y los otros, los hechos nos hablan tan fuertes que ni escuchamos sus palabras de fe en Dios, que seguramente fueron. Pero sus hechos son muy grandes y nos hablan muy fuertes. Y eso es un rasgo de la fe salvadora. Siempre presenta evidencias que respaldan las confesiones de fe. Y otro detalle en este pasaje es que presenta la fe bíblica como una cualidad de por vida. Es una manera de vivir, no es recitar un credo o dar una confesión con la boca una vez o varias veces durante la vida. No, dice aquí: el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hay que perseverar en la fe de Jesús hasta el fin. Y dice que los que retroceden van a la perdición, pero los que tienen su fe en Jesús preservan el alma. El justo por su fe vivirá. Sale primera vez en Habacuc 2, versículo 4. Y aquí el apóstol lo repite. Entonces, no es por nada que se le llama este capítulo el capítulo de la fe. Comienza con una gran definición de la fe en general. Y en versículo 6 da la definición de la fe bíblica, la fe que agrada a Dios y nos puede salvar. Entonces, vemos en estos seis versículos dos grados o clases de fe. El primer versículo y el versículo 6. Y es muy útil entender bien estos dos grados. Me gustaría ver eso un poquito más a detalle. Entonces volvemos a leer el versículo 1, que define este primer grado o concepto de fe en la experiencia humana grande, por decir. Y dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos dos frases en paralelo, que dice la misma cosa para hacerlo más firme la enseñanza. Certeza en una frase y convicción en la otra frase son afirmaciones de la mente a creer en algo. Son cosas de la mente netamente. Por otra mano, lo que se espera y lo que no se ve, las otras dos en paralelo en las frases, habla de cosas invisibles, cosas que la mente no se puede probar. No podemos probarlos con los cinco sentidos. Entonces, a mi parecer, la fe, según Hebreos 11:1, es la cruce de la mente racional con cosas e ideas invisibles. Por ejemplo, yo creo que existe una ciudad en China que se llama Beijing. Nunca lo he visto, pero lo creo, porque hay testimonios de otros. Entonces tengo la certeza, la convicción, que existe una cosa que nunca he visto. Y en esta definición es obvio que los incrédulos también viven por un grado de fe. Ellos también aceptan como verdaderas muchas cosas e ideas invisibles que no se puede probar directamente con los cinco sentidos. Y eso es un punto importante porque los intelectuales y educados en el día de hoy intentan poner en guerra la fe y la ciencia. Ellos enseñan que no son compatibles, es el uno o el otro. Y así pueden desestimar la fe por completo e insistir solamente en creer lo concreto, lo que se puede apreciar con los cinco sentidos. Y es una propuesta muy hipócrita por parte de ellos, porque ellos mismos también toman por sentado muchas cosas que no son visibles. Por ejemplo, las leyes de la razón y la lógica, el código universal de la moralidad. Para ser consecuentes, ellos deben desestimarlas también. Pero no, pensemos también en unos ejemplos del mundo físico. Pensaba esta semana en la germinación de una semilla, porque estuvimos en campo, pero sabe que eso es un milagro. Un milagro que nadie puede entender, pero todos la toman por sentado, porque pasa en todo momento, es algo común. Pero nadie entiende cómo es que esa pequeña semilla contiene toda instrucción para dar vida a ese tremendo árbol ahí. Tenemos grandes bosques con tremendas cantidades de madera y corteza, raíces, hojas. ¿De dónde vino toda esa material? ¿No se ve un hueco ahí en la tierra donde el árbol como chupó para crearse? Es como ese árbol creó de la nada a sí mismo. No, esa semilla lo tenía todo ahí. Y eso es algo que ningún científico puede entender. Nosotros tampoco. Pero hay muchos fenómenos naturales así. Por ejemplo, la luz, o la electricidad, o la gravedad. Y a mí es irónico que los científicos incrédulos usan el mismo término, fenómeno natural. Pero un fenómeno no tiene explicación. Entonces ellos mismos piensan que es un fenómeno, no tiene explicación. Y sí, es que la luz, la electricidad, gravedad son invisibles, pero tienen grandes efectos que se puede ver en toda parte de la vida humana. Se puede experimentar con los efectos, pero entender cómo existen esos tres es una cosa imposible. De hecho, yo diría que al estudiar profundamente en una de esas cosas es realmente estudiar a Dios, porque solamente en reconocer que Dios lo hizo se puede lograr un poquito de entendimiento. Los científicos no se puede porque no creen. Bueno, hablo de los científicos que no creen en Dios. Pero aquí el punto. Todos viven con algo de fe, desde el ateo más radical al cristiano más dedicado, vivimos en un mundo donde las cosas concretas se mezclan con cosas invisibles y así produce una fe sana y útil. El hombre tiene que vivir así. No es la fe que puede salvar el alma, no, pero sí es una fe valiosa en ayudar a la persona honesta a creer en Dios, en un ser divino. Ver la certeza de fe en la vida física ayuda a entender y a aceptar la fe en lo espiritual, en las cosas que no se ve. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y convencer el intelectual de esa verdad es llevarle un paso más hacia el Dios creador. Me hizo pensar también en un científico incrédulo que siempre retó a los cristianos en su clase de ciencia de esta forma. Él tomó un vaso frágil sobre la y lo colgó con su mano sobre el piso para dejarlo caer y así romperse en pedazos, y dijo: ¿quién es cristiano aquí que quiere venir adelante aquí y orar a Dios que si yo suelto este vaso que no va a quebrarse? Wow, nadie quería hacerlo, obvio. Pero una vez, un año, el profesor lo hizo su ceremonia como antes, siempre antes, pero al dejar caer esta vez el vaso de su mano, por suerte, o quizás por Dios, cayó encima de su pie y cayó en el suelo sin quebrarse en pedazos. ¿Cambió su vida? ¿Cambió su fe? ¿Su creencia en Dios? No. Pero el punto es que muchas veces Dios habla por cosas normales, cosas que tiene explicación científica para convencernos de cosas que no se ve, de provocar nosotros convicciones de lo que se espera, como en ese caso al científico, que no lo tomó al final. Bueno, nosotros hemos pasado de tal grado de fe. Aquí estamos en esta iglesia, en la fe que describe el versículo 6. Vamos al versículo 6. Aquí dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí sigue la descripción de este grado o clase de fe. Porque es necesario que el que cree, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces las personas en este capítulo creían con certeza en Dios, fueron convencidos también que Dios recompensaría sus acciones como hombres. Y por eso sus decisiones y sus hechos que vemos y leímos aquí en este capítulo, ellos buscaban la vida eterna, buscaban la patria celestial o esa ciudad en el cielo hecho por mano, como dice aquí, por la mano de Dios. Y la gran diferencia aquí entre la fe de los del versículo 1 y la fe del versículo 6 se ve aquí. Es el objeto o propósito de la fe. El primer versículo no nombraba el objeto, pero el versículo 6 explica: Dios es el propósito de la fe salvadora. Es necesario creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Vimos que hay cosas muy complejas en el mundo físico, la luz, la electricidad. Más que se estudien esas cosas, más que se encuentran complejidades increíbles. Y así es en el mundo espiritual. Lo que a primera vista se ve simple, se revela muy complejo al estudiar a fondo el mismo detalle, el perdón, por ejemplo, o la expiación de Jesús, y el amor, y también la fe. Son temas muy fáciles de captar con la mente al escucharlos a primera vez, pero si uno quiere estudiarlos muy a fondo, se vuelven muy complejos, muy profundos, y llegamos a puntos en que no podemos realmente pasar para entenderlos completo. Y yo creo que muchos teólogos han caído en la idea de que la fe es simple, es algo simple que se puede captar con la mente sin nada más. Y a ellos la fe es un solo género, por decir, cuando en realidad la fe es un tejido de varios géneros. Es como el amor que se describe en 1 Corintios 13. Es una complejidad. No es un solo producto, sino que se compone de varios ingredientes. Hablo de la fe salvadora aquí, la fe que agrada a Dios. Sí, hay una definición simple que es realmente suficiente para nosotros como el día en día de nuestro vivir. Pero para los que quieren estudiar la fe a fondo, de repente aparecen aspectos y detalles muy intrigados y complejos donde no podemos pasar para realmente entenderlo por completo. Al leer aquí los ejemplos en este capítulo, me gustaría dar una definición simple para nosotros en base de la misma experiencia de ellos a esta fe salvadora. Aquí es mi definición a la fe salvadora. Es simplemente esto: la decisión inquebrantable de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que vemos en este capítulo es que los hombres y sus mujeres se hicieron fuertes en toda situación porque habían decidido agradar a Dios en todo momento de la vida. La fe que no actúa como esa es una fe muerta, dice, muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin aliento es muerto, ¿cierto? No es medio muerto, es muerto por completo. Y así es la fe sin obras. Es inútil, es muerta, no puede salvar. La fe muerta a lo mejor existe o cree que Dios existe, pero sigue su propio camino, no el camino que Dios ha señalado. En cambio, Noé creyó en Dios, aceptó su palabra y se fue para construir ese arca. Abraham creyó en Dios, aceptó el mandato de salir de su país y se fue para hacerlo. Y eso es la receta esencial para agradar a Dios, esa fe bíblica que siempre cree en Dios y hace la voluntad de Dios. Entonces, de nuevo sale el mismo en el versículo 6. Hay que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay dos partes a esa clase de fe. Nos sale otra lección aquí de la fe salvadora que creo que es muy importante y también útil para nosotros. Los héroes de la fe actúan muchas veces sin entender lo que Dios hacía. A veces actúan cuando el mandato de Dios a ellos parecía sin sentido. Ejemplo, Abraham. ¿Entendió el porqué Abraham cuando Dios le mandó a sacrificar su hijo? ¿O Noé entendió cuando Dios le mandó a construir un arca? Nadie había visto lluvia, jamás. Seguramente los científicos del día le decían: Noé, estás loco, es imposible que cayera agua del cielo. Nunca lo hemos visto en cantidades hasta inundar la tierra. Noé, por favor, estás escuchando voces, hermano. Quisiera que nos acordemos de esto, que la fe salvadora cree y actúa incluso al no entender por completo. Sí, en esta edad de la iglesia tenemos la misma mente de Cristo, dice en una parte. Entendemos el plan de Dios mejor que nunca, pero no se confunde, a veces vamos a sentir confundidos y no vamos a entender por completo lo que está pasando. Dios mismo lo ha dicho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no vamos a entender todo lo que Dios hace en esta vida. Y todo eso hace mucho sentido a las palabras de Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Quisiera terminar al sacar un punto más de este capítulo de la fe. Decimos que la fe no entiende a veces el plan de Dios, pero lo hace de todas formas, y eso es muy cierto. Pero no dejemos que esta verdad nos lleve a partes extrañas, a partes que no concuerdan con la Biblia, porque la fe salvadora sí obedece sin cuestionar, pero no es una fe ciega ni ilógica, por decir. La fe bíblica siempre es fundada en evidencias y pruebas, como sale en versículo 1, la fe es la convicción de lo que no se ve. En inglés dice la fe es la evidencia de lo que no se ve. Aunque no entiende todo, la fe bíblica sí tiene razones y evidencias por creerlo. Noé, por ejemplo, escuchó a Dios decir, Noé, prepárate un bote porque va a caer agua del cielo. Noé creyó. ¿Por qué tenía evidencias? Evidencias que Dios siempre le había dicho la verdad, que Dios siempre tenía en mente el bienestar de Noé. Dios mostraba su bondad en el mundo siempre. Y en base de esas evidencias, Noé creyó a Dios y actuó. Y la lección a nosotros es lo siguiente. Lo que Dios nos pide hacer sí tiene evidencias. Y esas evidencias por lo más grande son la palabra de verdad. Aquí tenemos en mano su voluntad para nosotros, nuestra Biblia, y tenemos que estudiarla porque esa nos da evidencias y convicciones para creer y obedecer. En el día de hoy, algunos cuestionan la palabra, la misma palabra, porque no quieren aceptarla para ponerla en práctica. Pero la fe salvadora tiene que creer que la palabra de Dios es autoritaria para los creyentes, no es un libro de sugerencias, por decir, sino que enseña los mandatos del mismo omnipotente creador del universo que nos dio ese libro para nuestro bien, para explicarnos su voluntad para nosotros. Bueno, hay fuertes evidencias que la Biblia sí es la verdadera palabra de Dios, pero al fin y al cabo hay que creerla por fe. Hay que confiar en esos testigos que lo escribieron. Y para los escépticos es una cosa difícil. No la aceptan la palabra porque no se puede probar con los cinco sentidos, ellos dicen. Como decimos antes, los mismos escépticos toman por cierto los testigos que andaban sobre la luna, por ejemplo, o toman por cierto que existía en el pasado Babilonia, aunque nunca lo han visto. Toman por cierto que, los planetas circulan el sol, pero no pueden aceptar la Biblia porque supuestamente no se puede probar con los cinco sentidos. Aquí en este pasaje, la fe bíblica tiene evidencias. Sí, cae sensato, consecuente a nuestra mente racional y nuestra fe tiene base en hechos y pruebas. Es una convicción, una certeza de lo no que se puede ver, lo invisible, de lo que se espera nomás. Pero sí hay evidencias, hay muchas evidencias. En conclusión, pensamos una vez más en el versículo 6, clave. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios. Voy a leerlo de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios busca a quien dar su gracia. Ha dicho que galardonará a los que le buscan de corazón. Y eso, en el fondo, es la fe que nos puede salvar. Que Dios les bendiga.